Y esta mañana, en una entrevista al diario El Comercio, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció respecto a la anulación del indulto humanitario que le concedió al exmandatario Alberto Fujimori, el mismo que generó su renuncia al máximo cargo de la nación. Pedro Pablo Kuczynski, en declaraciones al diario El Comercio, expresó que no se arrepiente de haberle dado la gracia presidencial a Fujimori. No lo tomo nada bien porque la Constitución es clarísima. El artículo 118 me daba como presidente la autoridad para dar el indulto. No hubo un toma y daca. El proceso empezó bastante antes del periodo de vacancia y coincidió con la Navidad, declaró Kuczynski a El Comercio. También resalta que para él la anulación del indulto es una pérdida personal porque yo he seguido la Constitución y me están deshaciendo una decisión absolutamente legal. Controversial, se pregunta, sin duda, pero legal, también sin duda. Declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski a el diario El Comercio. La hora 8:25, y a propósito de esta decisión del Poder Judicial, ¿no?, de anular el indulto humanitario que concedió Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori, estamos en contacto con el doctor Marcos Ibaceta, jurista, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, agradeciéndole la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Ibaceta, qué gusto saludarlo.
Un gusto, señor Hernández, a su disposición.
A ver, ¿cómo interpretamos esta decisión? ¿Cómo queda la figura, ¿no?, del indulto presidencial, ¿no?, en este caso, ¿no?, que es una prerrogativa constitucional, ¿no?
Sí, sí, hay que fijar los hechos bien, porque yo lo que he escuchado hasta ahora en los debates, en las noticias, es un componente puramente emocional. Hay quienes defienden a Fujimori porque lo aprecian, lo quieren, y hay otros que no lo quieren, pues, y prefieren y exigen que vaya a la cárcel, y sacan una y mil situaciones, ¿no? En balances parcializados, porque quienes lo consideran transgresor, violador, y asesino, en fin, de todos los epítetos, y hay otros que dicen que ese es el salvador del Perú, pero nadie hace un análisis de contexto, ¿no? Que hubo un enfrentamiento contra el terrorismo, que hubo una crisis política, una crisis económica, que los errores se sancionan, que él ha sido condenado, y aquí viene el tema. Cuando alguien es condenado y está cumpliendo su pena, la Constitución le reconoce al presidente la atribución de conceder el derecho de gracia. Inclusive, si no hay plazo razonable, de separar al procesado de la investigación del caso judicial, porque simplemente no se ha cumplido con el respeto de definir su situación jurídica y mantenerlo indefinidamente. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿puede la atribución presidencial para conceder una gracia, en esencia el perdón de la pena, estar sujeto a revisión judicial? Ese es un tema. De la lectura de la sentencia se habla de dos cosas, porque lo he leído muy rápidamente, de que no tendría la condición de enfermo terminal y que se habría concedido en circunstancias de negociaciones indebidas. Ahora, el primer tema, no se necesita que alguien que cumple una pena se esté muriendo para concederle un indulto humanitario, sino que ya en su encierro se den condiciones de sufrimiento intolerable, incompatible con la dignidad humana, que casi se convierte en tortura. Entonces, si la tortura es un delito y está prohibido, por lo tanto, si ya no es un peligro para la sociedad, tiene un sufrimiento intolerable, tiene una enfermedad que con el devenir del tiempo se va a ir empeorando porque no va a mejorar. Entonces, son criterios que hay que tener en cuenta. Porque en la misma época de Fujimori se han concedido indultos humanitarios a gente de Sendero. Por ejemplo, yo conozco el caso de alguien que sufría de acromegalia. que no producía una muerte repentina, pero sí un proceso de agrandamiento de los huesos que en algún momento iba a provocar la muerte de un sujeto, pero a lo largo del año, pero sufría pues dentro de la cárcel. Entonces esas son razones humanitarias, el concepto de humanidad allí hay que relacionarlo con sufrimiento. No he visto ese razonamiento en el fallo judicial, que es primera instancia, es primera instancia y tiene que ser revisada. El otro tema es, si se ha concedido el indulto como producto de negociaciones indebidas, esto significa que alguien ha cometido infracción a la Constitución y ha cometido delito. Por lo tanto, primero habría que determinar si el presidente ha cometido delito o infracción a la Constitución al conceder un indulto dentro de sus atribuciones. Porque si no se establece que ha sido una actividad dolosa, y esto tiene connotación constitucional en el Congreso y penal subsecuentemente, entonces hay que considerar válido el acto. Acá nos hemos saltado la garrocha una serie de estadios, pero creo que el debate, más que emotivo, tiene que ser jurídico. Está en juego la atribución presidencial constitucionalmente concedida para el derecho de gracia. Ahora, eso no está regulado, pero sí se tiene que regir por principios y por valoraciones en función de los criterios que ya he expuesto.
Ahora, en la línea que usted manifiesta en el tema número 2, que usted lo ha puntualizado, en caso de que no se haya cumplido con los requerimientos y que se haya otorgado en condiciones indebidas este indulto, la responsabilidad podría recaer en el expresidente Pedro Pablo Kuczynski?
Pero claro que sí. O sea, primero tiene que determinarse, está enfermo, sufre dentro de la cárcel, es una enfermedad irreversible, eso es lo primero que tendría que determinarse, para que el presidente haya hecho uso de sus atribuciones constitucionales. Ahora, existiendo el sufrimiento, la enfermedad irreversible, etcétera, etcétera, que el presidente haya utilizado su poder para que, a pesar de que procedía el indulto, se lo concediera negociando, eso es otra cosa. ¿Ya? Si lo ha concedido negociando, entonces ahí hay un evento doloso, pero que tiene que ser sancionado al presidente. Pero el acto de la gracia, si es que existe la enfermedad irreversible y el sufrimiento, yo no veo por qué tenga que invalidarse. Pero en fin, este es un tema que todavía tiene para ser discutido y revisado en segunda instancia, ¿no?
Ahora, ¿qué factores habrían pesado en esta decisión del Poder Judicial, considerando que este caso fue visto también por la Corte Interamericana de Justicia de los Derechos Humanos, ¿no?
Y esta... Señor Hernández, estamos en una guerra política.
¿Ya?
En una guerra política donde, por la captura del poder, inclusive se ha metido en el inconsciente colectivo que se puede producir un autogolpe y lo están justificando. El cerrar el Congreso es un autogolpe, porque ¿quién se quedaría gobernando? Entonces, el señor Vizcarra cree que le van a respetar a él su permanencia en el poder. No, él tendría que convocar de inmediato, pero se queda sin facultades porque no tiene partido, ni las Fuerzas Armadas lo tienen a su lado. Entonces, la siguiente víctima que se va a ir es él. Entonces, si se va él, habría que convocar elecciones generales, pero ese no es el objetivo del otro grupo que está en guerra. Fujimorismo, antifujimorismo, caviarismo y anticaviarismo. El objetivo es una constituyente. Y con la constituyente también se quiere dejar sin efecto la Constitución del 93. Yo creo que se quiere cambiar la del 79. Y finalmente lograr una amnistía que buscan los de Sendero Luminoso y que todo quede en nada, ¿no? Y algunos militares también, que están presos, dicen nos vamos todos y todo queda en paz. Pero la estabilidad jurídica del país se vería totalmente deteriorada. La estabilidad política del país estaría quebrada. Y la estabilidad jurídica, ni hablar, porque en este momento no hay institución en el Perú que se salve de la corrupción, del tema de Odebrecht y demás acciones de ilegalidad que ya todos sabemos.
Ahora, este hecho de dejar sin efecto el derecho de gracia presidencial, como es el indulto humanitario que se le concedió a Alberto Fujimori, ¿quiebra la estabilidad jurídica? ¿Genera unas condiciones de inestabilidad jurídica en el país?
Yo creo que sí, en el momento actual sí. Primero porque la Corte Interamericana, la CIDH, no anuló nada. Le dijo al país, resuelve tus problemas de acuerdo a tu marco normativo.
Devolvió todo el caso, ¿no?
Así es. Haz tu control de convencionalidad y no sé qué otra cosa. Y le estaba diciendo, cuida tu estabilidad jurídica, cuida todos los principios, los valores, y revisa bien si te metes a cuestionar el poder presidencial para otorgar gracias en conmutación de penas o en indultos. En fin, pero en este momento estalla nuestra situación política porque ya las elecciones para alcaldes ha pasado a un tercer, cuarto plano y hemos vuelto a una confrontación, un fujimorismo antifujimorismo, caviarismo anticaviarismo, Congreso versus Ejecutivo, Poder Judicial, ya no se sabe contra quién, contra la Fiscalía, Fiscalía contra el Poder Judicial, Fiscalía contra el Congreso, Ejecutivo contra la Fiscalía. Oiga, señor Hernández, la situación no es nada bueno porque se ha echado más gasolina al fuego.
Ahora, en este panorama, ya dándole una mirada un poco más política al tema, doctor Ibaceta, ¿podemos encontrarle alguna posibilidad de entendernos? ¿O usted cree que los halcones van a triunfar frente a las alas moderadas?
Yo creo que así como vamos, los odios se han acentuado, las posibilidades de diálogo se han esfumado, y justo cuando en el Congreso, con este presidente del Congreso y el Ejecutivo estaban empezando a tenderse puentes, viene este estallido. Yo no sé si a alguien le conviene llevar las cosas al extremo para que se logren los objetivos que le he señalado en la cuestión de la generación de caos y llegar a una constituyente, ¿no? Pero creo que no hay puentes ahora de diálogo, no hay canales, y que los halcones están ganando esta partida, y cada día que pasa, la gente se vuelve más radical.
Panorama bastante complejo, ¿no? Panorama que además no le hace bien al país, como usted lo enfatiza, ¿no? Y la otra pregunta de inmediato, doctor Ibaceta, es ¿quién asesora al presidente, ¿no? Y si es que el presidente está asesorado, ¿no?
Yo creo que el presidente está atrapado. Está atrapado por lo que se denomina el caviarismo, pero también por otras circunstancias. Si nosotros vemos en el tema de corrupción, y él dice que lucha contra la corrupción, está rodeado de gente involucrada en actos de corrupción. Es decir, tenemos a toda la clase política embadurnada por la corrupción de Odebrecht, por el tema del narcotráfico, por el tema de negocios incompatibles, por pertenecer a organizaciones criminales. Es decir, todos están. Entonces yo al final digo, el único canal de diálogo de repente sea, oye, pongámonos de acuerdo para quebrar esto y que no se persiga ni a ti ni a mí. Y ahí sí se pongan de acuerdo, el blindaje general, porque ya empiezan a aparecer signos inequívocos de que se está disputando la captura del poder para lograr impunidad.
O sea, el objetivo es erosionar todo.
Sí, a mí me parece que sí, porque el diálogo es tú eres más ladrón que yo, tú eres más ladrón que yo, y cuando se escucha a la gente decir quién es más ladrón, fulana, sutano, mengano, los tres, pero este es más, ¿no? Perdona a los suyos y ataca a los que no quiere. O sea, hemos perdido la ecuanimidad, hemos perdido la serenidad, hemos perdido el sentido común.
O sea, hablamos ahora de corrupción buena y corrupción mala, ¿no?
Sí, eso nos están metiendo en la cabeza de la población.
complejo el panorama, mi estimado doctor Marcos Ibaceta. Como siempre, muy agradecido por esta comunicación, ¿no? Y estas reflexiones en voz alta, ¿no? Que se requiere, ¿no? Sí. Se requiere mucha serenidad, mucha ponderación y encontrar canales de salida. Como siempre, muchas gracias,
yo
doctor.
Creo que sí.
Gracias.
Gracias a usted. Buen día.
Gracias. Era la comunicación con el doctor Marcos Ibaceta, ¿no? Jurista, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, es decano del Colegio de Abogados de Lima. Hemos escuchado puntos de vista hasta ahora que no han sido mostrados por los analistas, por los propios juristas, ¿no? Entonces, un primer aspecto dice que no se puede anular una gracia presidencial, porque desde el punto de vista que nos explicaba el doctor Ibaceta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había trasladado toda la documentación nuevamente a nuestro país para que sea la jurisdicción interna, es decir, el Poder Judicial, pero le decía, tienes que cuidar tu estabilidad jurídica, ¿no? Lo que se ha hecho ahora es, cuando se anula esta decisión presidencial, este indulto presidencial, en realidad se vulnera ese principio, esa prerrogativa constitucional. Pero lo otro que ha dicho es lo referido a que si se ha vulnerado, si se ha utilizado de manera indebida o se ha actuado de manera indebida en el accionar para otorgar el indulto presidencial, hay responsabilidades, ¿no? Y esto podría recaer en el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Tema bastante delicado, pero también que nos invita a reflexionar, ¿no? Y visto de una persona con la experiencia, con la trayectoria, con el nivel profesional del doctor Marcos Ibaceta.